Y para ponerte de buenas, la concentración es vital, tanto en el trabajo para llevar a cabo con éxito todas las tareas, como en tu hogar para conseguir organizarte. Si estás realizando una tarea específica, olvídate por un momento del celular, la computadora, internet y la televisión y cualquier otro factor que pueda distraerte. 20 minutos concentrado valen más que una hora disperso. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estás escuchando a George Benson con el tema Lady Love Me. George Benson es un exponente del género conocido como jazz. El no como la llave a la felicidad. A ver, vamos a preguntarnos el día de hoy, ¿qué tanto sabemos utilizar esa palabra cortita, el saber decir que no? ¿Te cuesta trabajo decir no gracias, no puedo? ¿Cuántos compromisos adquirimos por no saber decir no a tiempo? Bueno, quédate aquí en Día a Día y hablaremos sobre este importante tema. Y hoy iniciamos la semana con algo muy, muy positivo que nos gusta muchísimo a todos, del cual quiero invitar a todos ustedes a que se sumen a esta campaña de Construyendo Tus Sueños. Con ustedes, un sueño hecho realidad en Día a Día. Vamos a ver, fíjense que es algo que ya cada vez ha cobrado más importancia para todos ustedes. Yo los quiero invitar a que de lunes a viernes nos llamen y nos expongas algún sueño concreto que tengas. Si conoces a alguien que lo quiera, pero sobre todo, ¿saben qué? Que cambie tu vida, como el que a continuación van a escuchar ustedes.
Construyendo tu sueño. Unidos estaremos mejor.
Hola, soy Nayeli Montaño y vivo en la delegación Iztapalapa. Hablo porque mi hijo tiene el sueño de cantar. Él es un niño muy hiperactivo, muy listo, y pues le gusta mucho Pedrito Fernández y quiere ser como él. Entonces, quisiera ver si le pudieran cumplir su sueño. Mi hijo tiene 6 años, se llama Giver Jares. Él va en la primaria y tiene el talento para cantar. Tiene la habilidad. ¿Qué más puedo decir? ¿No? Es mi hijo. Y bueno, yo quiero que él cante. Él canta muy bonito. Y si quieren escucharlo, pueden cantar un pedazo de una canción.
De la Sierra Morena vienen bajando un par de astitas negras y el hito lindo de contrabando.
Me enseñó a cantar un señor que está aquí al lado.
Mi suegra es la que escucha mucho su estación de radio y de ella fue la que marcó y con mi hijo, junto con mi hijo.
Nos habla Giger Are Villafranca Montaño, tiene 7 años y tiene el sueño, quiero ir a clase de canto, pero no tengo posibilidades de pagar.
Pero queremos regalarte unas becas a los papás que crean que sus niños tienen ciertas facultades, de que les gusta cantar, bailar, actuar.
Nuestra llegada a la escuela, que está por San Ángel, estaba Carlos Espejel, y él fue el que nos atendió, y el que le dijo a Giger que él le va a cumplir el sueño que Giger tiene de cantar. Ya de hecho le dieron una canción, que es la que a él le va a tocar cantar.
Pues Giger va muy contento, muy, muy emocionado a la escuela. La canción, de hecho, que le tocó cantar, se la aprendió como en un día.
Le tocó una de Sueta mi moto.
Nada más que todavía le falta afinar algunas cosas. La verdad, todos estamos muy emocionados aquí porque queremos que Giger pues sea un ejemplo y pues él está muy contento. pues quiero agradecer a Carlos Espejel y al programa Día a Día por haber hecho, por haber cumplido el sueño de mi hijo. La verdad estoy muy emocionada y él también está muy emocionado por todo esto. Muchas gracias.
La de la mochila azul, la de ojitos dormilones. Atrévanse a construir un sueño.
Atrévanse a construir un sueño, ya escucharon ustedes. Y recordarán cuando estuvo aquí con nosotros en el programa Carlos Espejel, recibimos esta llamada de este niño Jigger, 7 años, quiere aprender a cantar. Bueno, pues ya está cumpliendo su sueño y así como este, te invitamos a que participes con nosotros en todos tus sueños. Y también ponte en contacto con nosotros, estamos en facebook.com/diadiahn, a través de nuestra página de internet www.lucianoespejel.com o en diaadia@hombrenuevomexico.com. Aquí estamos a tus órdenes. A ver, y pongan mucha atención, que este año no se te pase la lluvia de meteoros. Fíjense muy bien. El día de hoy, 12 de agosto, y mañana aproximadamente a las 3 de la tarde, ya empezamos a poder apreciar en todo el país una lluvia de meteoritos, conocida comúnmente como las lágrimas de San Lorenzo. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué, verdad? Esta lluvia coincide con el festival religioso de San Lorenzo y por eso fueron llamadas popularmente así. ¿De dónde provienen? De la constelación de Perseo, de ahí su nombre científico, Perseidas. De acuerdo a la alerta astronómica de la Universidad Nacional Autónoma de México, los meteoros son fragmentos de polvo y hielo que generan una estela desprendida del paso de cometas. ¿Qué pasa? Que cuando la Tierra atraviesa dicha estela, estas partículas entran a la atmósfera a velocidades de varios kilómetros por segundo, se queman y liberan luz. Entonces, ¿qué pasa? Pues que durante unos segundos la partícula brilla como si fuera una estrella fugaz, pero no se trata de una estrella, sino de una partícula de polvo incandescente. Esta lluvia, o sea, la llamada lluvia de Perseidas, inició desde el 16 de julio, pero va a alcanzar su máxima actividad entre la madrugada del día de hoy, 12, y mañana, 13 de agosto. Los científicos calculan que en estos días se podrán apreciar 100 meteoros por minuto. Este fenómeno se puede apreciar cada año en verano, cuando la Tierra cruza la órbita del cometa Swift-Tuttle. Entonces, vamos a ver, para apreciar si eres alguien que te interesa este fenómeno, no es necesario ningún artefacto especial. El Instituto de Astronomía de la UNAM recomienda, fíjense muy bien, recostarse, ver el cielo y mirar hacia la constelación de Perseo, que está ubicada al noroeste. De preferencia, en algún lugar alejado de las luces de la ciudad y evitar la luz de la luna. Bueno, pues invitamos a todos ustedes, a que este año no te pierdas, ¿verdad?, esta lluvia de meteoros. Y ya escucharon ustedes el tema de hoy, el no como la llave a la felicidad. Está aquí con nosotros nuestro amigo Héctor Forero, a quien todos ustedes quieren muchísimo. Pero antes de presentar y de platicar con Héctor, yo te quiero invitar el día de hoy a aprovechar el tiempo muerto. Ese que pasas a la espera de algo, en el metro o en el autobús, mientras aguardas una consulta médica, antes de una cita con alguien, ¿qué puedes hacer? Lee un libro, manda algunos emails pendientes desde tu teléfono celular, haz la lista de la compra, realiza algunas llamadas. Te sentirás mucho más productivo que perdiendo 20 minutos sin hacer nada. Recuerda, el tiempo es oro. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
El concepto de felicidad es muy diferente de unas personas a otras. Y aunque hay cosas y sensaciones que pueden ser comunes, los gozos de unos pueden ser la pesadilla de otros. Así, el escalador es feliz arriesgando su vida para vencer a la montaña, mientras que una persona normal sentiría pánico por verse expuesta a esos riesgos. Algunas personas son felices llevando una vida tranquila y segura, mientras otras se mueren del aburrimiento si no hay en su vida cambios, novedades y fuertes excitaciones. La felicidad depende más de lo que ocurre dentro de lo que nos sucede fuera, de las ideas que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la vida. Depende de todos los misterios que viven en el bosque mágico de tu mente. Dentro de tu mente lo sientes todo. Básicamente, la felicidad depende de que realmente quieras ser feliz y estés tan a gusto contigo mismo como para poder sentir todo el amor de la vida que te ha permitido existir. No necesita mucha presentación, ya ustedes lo conocen, escritor y además muy buen amigo de día a día. Está con nosotros Héctor Forero. ¿Cómo estás, Héctor?
Lucía, pues contento. Siempre que vengo acá me pongo feliz porque además sé que muchas señoras con las que ya nos conocemos nos están escuchando, están ahí súper atentas.
Por supuesto, y saben que vienes. Fíjate que sí. Es algo que nos ha funcionado muy bien. Inmediatamente en la página de internet desde el día viernes subimos los programas de la siguiente semana. Entonces saben perfectamente quién viene y hoy saben que estás aquí con nosotros. El no como la llave a la felicidad. Oye, Héctor, yo leía un artículo aquí de cuáles son las primeras palabras que aprende un niño o una niña. Y entre las primeritas que aprende es el no, ¿verdad? A decir no o a que le diga no. Había un pobre niñito que le decían, oye, ¿y tú cómo te llamas? Y contestaba, Pedro no. Entonces, pero no. ¿Por qué? Porque la mamá decía, a ver, no, no te llamas Pedro no, sí. Él estaba acostumbrado a que todo el día le dijeran, Pedro no toques, Pedro no te subes, Pedro no comas. Entonces, pobrecito, él así pensaba que era su nombre.
Dicen que es una de las palabras más poderosas que tenemos, ¿no?
Pero poderosas y luego no las sabemos decir.
Primero porque no las sabemos decir, uh-huh. Porque no las sabemos entender y porque además la usamos como muchas limitantes. Cuando uno habla, por ejemplo, yo le digo a la gente que tiene un sueño, por decir algo. Cuando tú vas por tu sueño y te tiran la puerta en la cara y te dicen no, siempre les digo, agarren ese no e interprétenlo. No es que su sueño no exista, es que hay otras opciones diferentes. Un no, si yo lo sé interpretar, me lleva a otros lados. Y bueno, cuando no lo sé decir en mi vida, pues también hay un problema gravísimo, porque las personas que no saben decir no, si tú las ves, pueden haber dos grupos de personas, esas que sonríen todo el tiempo, que son como esa risa falsa y como, uh-huh. como de hiena que se atormentada, o la persona frentera y amargada, ¿no?
Que a todo de entrada te dice que no.
No, que por no saber decir no, se amarga, hace todas las cosas como resignada.
Ahora,
hay otro habría otro grupo que es el que a todo dice no.
Claro, que de entrada, oye, no le estás diciendo algo cuando ella te dijo no. Pero a ver, Héctor, antes de meternos más a este tema, tú que eres, ahora sí que has vivido en México, pero no eres mexicano, ¿es qué tan propio es de los mexicanos esa cultura?
He sufrido mucho.
De no saber decir que no. Yo alguna vez he contado una, pues no es anécdota, algo que me sucedió. Estaba la directora del colegio de mis hijas, cuando eran más chicas, ella no es mexicana, sí, o sea, no es española, y ella comentó una cosa, dice, yo cada vez que invito a todos los papás, a los padres de familia a una reunión, ya sé cómo funciona México, dijo, el que los papás que me digan, sí, claro que voy a ir, es que tal vez van a ir. El papá que diga, tal vez voy, es que no va a ir, ¿no? Y el papá que me diga, no puedo ir, es que no es mexicano. Entonces, como que ella decía, es que no nos atrevemos nosotros a decir, gracias.
Una cosa muy marcada para uh-huh. no saber decir no. Y sufre uno como extranjero al comienzo, porque lo peor es cuando te dicen sí y es no. Uh-huh. O sea, tú vas a juntas, por ejemplo, de trabajo, y sí, todo es maravilloso, entonces llámame el lunes. El lunes llamas y nunca te volvieron a responder. Nunca. Uh-huh. Nunca te dijeron no. Y tú dices, ¿qué onda con esto?
Pero sin embargo te dijeron, háblame.
Háblame, pero es una forma de no decirte, no me interesa lo tuyo, no me interesa el proyecto, no me interesa esto. ¿Cómo aprende uno a manejarlo? Sencillamente, pues entiende las señales. A la segunda llamada, el otro día, una productora, yo le decía, es que yo te llamé dos veces y no respondiste. Ya asumí que era un no y no pasa nada. ¿Ves? Aprendes a manejarlo.
Pero ¿por qué no me lo dices? O sea, ¿por qué no lo decimos? ¿Es algo cultural o estamos o confundimos esa palabra? Pensamos que es mala educación.
Yo creo que no se dice por muchas cuando no se dice no es por muchas razones. Una, creemos que está mal decir no. Creemos que está mal. Dos, creemos que los demás se van a enojar. O sea, nos involucramos en la reacción de los demás. Tres, tememos quedar mal nosotros mismos. Entonces, hay muchas razones por las que la gente no dice no. De hecho, no es fácil cuando alguien te dice no. Si tú vas a Colombia y tú dices, Lucía, Tú me dices, Héctor, sé bonito. Yo digo, lo hago, pero no me digas que sea bonito. No me digas. Ya de una vez quedas frenada. Claro, ¿qué onda con este? Es un grosero.
¿Son más directos en Colombia que aquí?
Ay, Dios mío.
A ver, sí. Cuéntanos, ¿sí?
Sí, nosotros decimos las cosas muy de frente, muy como muy concreto, como muy el cronograma, como hagámoslo así, no sé cuánto, ¿sí? Como muy directos. Entonces, pero se le enseña a la gente, pero también habrá gente que tiene... Es que mira, el no saber decir no es un problema que va más allá de lo cotidiano. O sea, es un problema que ya raya con lo psicológico. Cuando una persona no sabe decir no, uno se empieza a entrar en esa persona y encuentra muchos conflictos emocionales, muchos conflictos fuertes, de temores, de que no la quieran, de que no la aprueben, de que no la valoren, de que no digan que es linda, y a la gente eso le importa. A la gente le importa muchísimo que digan que es buena, que es linda, que es tierna. Y si
para es una necesidad que tiene la persona.
Es una necesidad que tiene la persona. Y esas personas que tienen esa necesidad van buscando esa aprobación en todo el mundo, en toda la gente que se les rodea. Entonces son las madres que permiten que el esposo y los hijos las abusen, porque hay abuso. Mamá, hazme tal cosa, mamá. Y tú ves a las señoras sobrecargadas de trabajo, sobrecargadas de obligaciones, sin tiempo para ellas, pero les da vergüenza, temor o cualquier cosa decir no. Decir, no, hijo, no puedo hacerlo.
Vergüenza,
no, hijo, estoy
fíjate, es algo que no me he puesto a pensar. ¿Vergüenza en qué sentido? ¿De que
en
digan,
el sentido
no,
de que diga,
no eres una buena mamá?
De que no eres una buena mamá, de que no eres linda. Es que, fíjate esos detallitos, esos términos. Ay, Lucía, sé linda. Y ya por ahí te llevan a la fiesta y por ahí te manipulan. Entonces, el hecho, por ejemplo, de querer ser una buena mamá, de querer ser una buena esposa, de querer ser una esposa comprensiva. Yo, ¿cuántas esposas comprensivas, entre comillas, nos están escuchando que permiten abusos de sus parejas?
Sí, pobrecito, viene cansado, pobrecito, está estresado.
Pobrecito, necesitaba entretenerse y se fue con la secretaria.
Claro, o me pega, ¿verdad?, en
sí.
La noche porque viene muy cansado, o toma porque hay pobre, es la forma en que
yo
se desahoga.
Yo quisiera que se preguntaran, cuando son incapaces de decir no, ¿a qué le tienen miedo? Siempre uno debe ligar todo al que le tengo miedo.
O sea, ¿al rechazo?
Puede ser al rechazo.
¿O al abandono?
Al abandono, al no ser amado, al de ser desaprobado. Bueno, fíjate todo eso. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿a qué le tengo miedo? Sí, a que me desapruebe Lucía, que diga que no soy buena gente, que no soy maravilloso. ¿Y qué pasa? Si ella piensa eso, es su opinión. Yo debo respetar la opinión de los demás. Yo debo entender que si A, B o C piensan que soy mala gente, es su opinión. Como dicen los cuatro acuerdos de Miguel Silva, dice, no lo hagas personal. Eso es asunto de las personas que lo dicen. Porque cuando yo te desapruebo, lo hago desde mi información, desde lo que yo creo que es bueno o malo. Y miren, señoras, si hay alguien valioso, es esa gente que le dice a uno no de frente. No por esto, no porque estoy cansado, no porque tengo sueño. Y eso construye verdaderas relaciones. Cuando yo sé qué tengo de ti y qué no puedo tener de ti. ¿Ves?
Y cuando frenas, por ejemplo, una conducta, Héctor, tú mencionaste todo lo que es violencia, lo que es una infidelidad.
Ay, sí,
he escuchado a muchísimas mujeres que no, o sea, que en el momento en que debían haber puesto un alto, no lo pusieron. O sea, el primer momento en que, vamos a poner el ejemplo de la violencia, el momento en que el marido les levantó la voz, les faltó al respeto, les dijo una grosería que pudo haber sido al año de casado, en ese momento no dijeron no. O sea, no le dijeron, no, ¿sabes qué? A mí no me hablas así, a mí me respetas. Entonces, ¿qué pasa? Empieza cada vez a ser mayor y entonces...
El abuso,
entonces, ¿ahora cómo lo paras?
Más de miedos.
¿Pero cómo lo paras?
Yo creo una cosa, si alguna está viviendo situaciones de abuso, esas cosas no van para ningún lado. Esas cosas terminan con mucho daño, con mucha terapia, con mucho conflicto y en todo eso se le va a uno la vida. Y lo que termina es uno resentido porque su vida se le fue tratando de sanar algo que aparentemente se podía sanar, pero que no tenía solución. Hay un no que hay que aprender a decir y es no a uno mismo. No. O sea, si tú me abusas, yo digo, no permito el abuso a mí mismo. Y el solo hecho de decirme, Héctor, no lo permito, no lo permitas, simplemente me va a abrir la posibilidad de que yo se lo diga a otras personas. Yo debo tener claros cuáles son los no que a mí me digo. Ser consecuente conmigo.
A ver, ¿y esos no son personales para cada quien?
Es
o sea,
importante.
Yo puedo tener ciertos no para mí
yo,
y tú
Héctor,
puedes tener
tengo,
para
ejemplo,
no's para ti.
Mis no para mí. Yo no soporto estar fuera de Condesa City mucho tiempo. Entonces, mis planes, de verdad, aprendí que me enojo cuando tengo, cuando llego a la casa a las 8 de la noche y he estado en todas partes menos en mi casa, me enojo. Entonces ya sé que tengo que decirme no a los compromisos.
Eso es importante.
No a las comidas, yo no voy a comer casi con nadie. No a las cosas que no sean verdaderamente importantes o que me aporten felicidad. O sea, eso no debo aprendérmelos a decir. Cuando yo conozco a alguien y esa persona es celosa, yo me digo, no.
No le entro a esa relación.
No le entro a esa relación, a mí mismo. Ni siquiera se lo digo a la otra persona.
Sí, Héctor, pero lo que tú estás apuntando y ahora que regresemos, me gustaría volverlo a retomar, es, eso que estás diciendo es, me tengo que conocer yo misma. ¿Cómo voy a saber mis
ahí
no?
Ahí llegamos al problema.
Si yo no me conozco, no sé ni siquiera lo que me molesta, no sé lo que me irrita, no sé lo que me hace daño, entonces, pues, ¿cómo voy a decir
ahí
que no?
Ahí está el problema, en un autodesconocimiento.
A ver, ahorita que
por regresemos. Por eso la gente no sabe decir no.
A ver, entonces vamos a retomar. Esto estamos con Héctor Forero, el no como la llave a la felicidad. Llámanos. A ver, tuvimos que irnos a una pausa, pero importantísimo, ¿qué tanto nos conocemos nosotros para poder decir no a ciertas cosas que, vamos a decir, no nada más, no quiero que quede en la parte superficial, Héctor, porque entonces parecería que todo lo que me molesta no lo voy a hacer, ¿no? Hay cosas que en la vida tenemos que hacer aunque te cueste trabajo. Pero algo tú apuntabas, el saber decir que no a las cosas que no te hagan feliz, pero ¿cómo no caer ahí en un egoísmo?
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es autoconocernos, saber realmente qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que me genera tranquilidad, qué me da paz. Y para eso hay que empezar por un día cotidiano a conocerse. Entonces, ¿quiero tomar agua o quiero tomar refresco? Tomar esas decisiones me va a llevar a irme conociendo, a ir sabiendo cómo soy yo, qué quiero, qué me interesa realmente. Hay gente que es muy grosera y entonces usan el no como una escuda, como una excusa. Le dicen que no a todo, son petulantes, esos están también llenos de miedos y llenos de frustraciones y lo que tienen es un problema para establecer relaciones.
Claro, a ver, ¿qué te da calma en un día normal?
En un día normal sería...
Bueno, cambia, según yo sé que cada persona cambia, pero...
Cambia, nada más, mira, el solo hecho de decirle no a mis pensamientos negativos. Yo como todo lo reduzco a las creencias, hay días en que digo, hoy está frío, y me puedo enojar porque está frío. No me voy a enojar, ese no conmigo
mismo. Hoy, por ejemplo,
mismo.
Parecería que el día iba a estar muy muy frío, muy nublado, y está bonito.
Exacto, entonces es... ¿Cómo voy a asumir yo la vida? Pero miren a dónde estoy diciéndole el no. No, Héctor, no te vas a enojar. Hay otra opción. Es estar tranquilo. Es abrigarte. Es disfrutar el frío. Es otra opción. Es decir, no a mis pensamientos que me generen ataque o que me generen dolor. No a mis enojos. ¿Yo por qué me tengo que enojar? Si en últimas el afectado soy yo. No a nada que me robe la paz. Es que cualquier persona sabe que le roba la paz. Si yo te digo un no por resistencia, o sea, tú me dices, Héctor, hazme tal cosa, y yo te digo un no por grosero, ese no me genera mi paz. Y uno sabe cuándo está en paz y cuándo está alterado. Entonces es irse observando uno mismo y sabiendo qué es lo que lleva adentro y qué es lo que le genera de verdad tranquilidad, pero es una decisión personal. Con las señoras trabajamos mucho, que para muchas señoras es importante estar enojada. Esas viejas insoportables que no se las aguanta el marido, que no, sí, y entonces andan con un trapo, como estas locas de las novelas, no me acuerdo cómo se llaman, pero siempre andan enojadas con la escoba a punto de pegarle a todo el mundo. Eso, por ejemplo, eso no es un no bien usado.
No, aparte que luego tiene repercusiones no nada más en cómo te relacionas con las personas, incluso está comprobado en la salud, o sea, las personas que están todo el tiempo amargadas diciendo que no a todo.
El no por enojo es un no a la vida,
claro,
es una resistencia.
Y te afecta la salud.
Pero total, es una resistencia que te condena al dolor. O sea, cuando yo le digo no a la vida, ¿qué es decirle no a la vida? Desde que me levanto quejándome, desde que me levanto viendo las carencias. Todo eso es una forma de hacer resistencia y de evadirme de no vivir y voy a terminar sufriendo. Porque yo pregunto, dentro de los oyentes, ¿cuántas personas se sienten obligadas a estar en este mundo? Muchísimos. Ahí hay un síntoma de que están oponiendo resistencia a la vida y le están diciendo no equivocadamente a la vida.
O sea, tengo que ir a trabajar, tengo que estudiar,
tengo que hacer. Imagínate que yo me amargara. Yo desde ayer estaba listísimo para venir hoy porque me alegra mucho. Siempre le digo a Erika, pongo el despertador para levantarme con tiempo. O sea, me digo no a la pereza. no a la flojera, y se programa uno, porque ya no pones resistencia, sino lo quieres hacer. Entonces, uno...
Sí, si tú hubieras dicho, qué flojera, ¿verdad?, venir al programa, no fluyes. Desde que te levantas, es, y me tengo que bañar, ay, tengo que ir a temprano.
Fíjate que
ay.
Un no mal usado es tan dañino como un no que no se usa. ¿Ves? Las dos cosas son los dos extremos. O sea, el no, cuando hablamos de que es una llave a la felicidad, es una llave a autoconocerme y a ser leal conmigo mismo y a saber qué me gusta, a saber qué disfruto. Por ejemplo, si a mí celar a una persona se me viene a la cabeza, me genera malestar, no lo hago. No celo. No necesito eso. Ahorita con una compañera aquí de trabajo veníamos trabajando, no necesito sentirme mal. No necesito la gripa, no necesito engancharme en estas cosas. Entonces es saberlo usar siempre con un motivante muy fuerte, y es que me da paz, que me... Yo siempre les digo, busquen la paz, y ya te voy a explicar por qué. Uh-huh. Porque cuando yo busco la paz, mi paz no debe depender de factores externos, a diferencia de la felicidad, que está condicionada por factores externos. O sea, yo soy feliz y tengo... esto que conseguí hoy. Yo soy feliz y conseguí una meta. Yo soy feliz, sí. La paz es, yo estoy en paz aunque no tenga nada de eso.
Estoy feliz, digo, que también puede ser un estado de felicidad.
Es que la paz es la maravilla.
A ver, ahora Héctor, yo te pregunto, yo coincido contigo, hay que saber decir en esos momentos el no, conocerte a ti mismo, saber qué no tienes que decir. Pero a mí algo que cuesta trabajo es... Este es, vamos a decir, es el fondo, ¿no?, del asunto. Es la forma en que lo hacemos. O sea, cómo le dices a la otra persona, sobre todo aquí en México, para que no se sientan, para que no crean que eres una persona grosera, que eres una persona agresiva, el que no, que piensen que no quieres estar con ellos. O sea, a mí la forma la considero muy importante, porque luego hay personas bien hábiles que te dicen el no y tú de repente, no, o al contrario, o que lo saben hacer, que sales de un lugar y dijeron, como dicen por ahí, ¿verdad?, los jóvenes, me batearon, pero me batearon hasta bonito, ¿me entiendes? O sea, me siento, me voltearon la acera, o sea, me dijeron que no, pero bueno, igual tiene razón, igual, o sea, lo saben hacer, que eso no sé hasta qué punto tengamos que ejercitar.
Yo creo que eso ya tiene que ver con la amabilidad. Por ejemplo, ayer yo tenía una invitación a comer, pero yo sabía que esa invitación se iba toda la tarde, toda la noche, y que a las 2 de la mañana yo iba a estar muy enojado.
O sea, tu domingo se iba a ir desde ahí, las 2 de la tarde hasta
sí,
las...
Sí, y literalmente yo soy de los que necesita, Lucía, tiempo para estar conmigo solo.
Bueno, a ver, vamos a seguir el ejemplo de ayer. ¿Qué hiciste? Sí. ¿Quién te invitó? ¿Un amigo?
Una amiga. Que es así, te agarra y te... O sea, hasta que te caes del sueño, te suelta. Entonces yo le dije, oye... No puedo ir contigo. ¿Por qué? Porque tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas tienes que hacer más importantes que estar conmigo? Fíjate la manipulación. Uh-huh. Le dije, pues estar conmigo, ¿ya? Le dije, yo te quiero mucho, pero hoy no quiero estar contigo. No me interesa estar contigo.
A ver, Héctor, pero ahí ya se te sintió, es la persona.
Ya, esta persona entonces se quedó pensando y dijo, no me quieres. Uh-huh. Le dije, no es eso, es que quiero estar conmigo. Y ahí tienes que arriesgarte, Lucía.
Ese es el punto.
Ahí tienes que arriesgarte a que tú no puedes. Escúchenme, señoras, ustedes no están para hacer felices a los demás. Ustedes no son chimpancés de circo.
Oye, como la canción mexicana, no soy monedita de oro para caerle
sí,
bien a todos.
Pero eso hay que aplicarlo sin enojo ni nada. Uno entender que uno... Si, de todas maneras, calculen que yo me hubiera ido con esta amiga. Le hubiera hecho la vida imposible toda la tarde porque no hubiera querido comer. Seguro me da dolor de estómago, seguro ando mirando feo, segundo me da sueño, me bloqueo por todos lados. La gente vive en las relaciones muy mal porque está haciendo algo que no quiere. Gordo, vamos al súper. Dice, a mí no me gusta ir al súper. Uh-huh. Ponme a trapear, ponme a lavar los platos si quieres un esclavo, pero no me lleves al súper. ¿Ves? Entonces no obliguemos. Es que también es muy importante entender eso. ¿Con qué clase de gente nos metemos? Porque cuando alguien me obliga a mí a hacer cosas, es que yo también de repente los obligo a hacer cosas. Y la gente sabe, cuando yo sé decir no, que también me puede decir no con toda tranquilidad. Uh-huh. Entonces es la forma en que... Fíjate que yo le dije, corazón, no sé cuánto, ¿sí? Y ya pasó. O sea, entendió que podía irse con sus amigas y no atormentarme a mí la vida.
Pero fíjate, aquí viene un caso muy concreto, yo creo que pasa muchísimo. Joaquín Pérez Alcántara, que bueno, agradecemos muchísimo todas sus llamadas. Él tiene 55 años y dice, yo no le puedo decir no a mis hijos pequeños. No tuve papás y soy muy consentidor con ellos.
Ahí Joaquín,
¿qué puedo hacer en este caso? Es que esto es un caso de los papás que no sabemos decir que no.
Pero ahí, Joaquín, mira, ahí tienes que preguntarte cuánto amas a tus hijos y cuánto bienestar quieres para ellos. Porque cuando tú das porque tienes una culpa, porque te sientes que les debes dar, ahí ya no hay esa transparencia, Joaquín. Y entonces vas a educar niños que se van a golpear muy duro con la vida después. Niños que van a creer que pueden abusar, que pueden pedir sin límites, que pueden exigirle al mundo, porque en su casa no les enseñaron un poco eso de, pues no pasa nada si te dicen no.
Y a veces no consideras, Héctor, por ejemplo, en el caso de Joaquín, digo yo que soy mamá, que cuesta mucho más trabajo a veces decir que no, por ejemplo, en el caso de tus hijos, a darles todo. Cuando están de que, oye, cómprame esto, llévame esto, y si lo puedes hacer, dices, ay, mira, ya, se los dejo y ya que dejen de dar lata, además de que van a estar más contentos conmigo. A veces cuesta más trabajo si decir no que decir que sí.
Algo gravísimo que está pasando es que hay un número altísimo de adolescentes suicidándose. Uh-huh. Altísimo, y son hijos de papás que nunca les dijeron no. Papás que dijeron, como yo me crié en tales circunstancias, voy a darles todo lo que ellos quieran. Y ese darles todo, lo que hizo fue que les castró toda la creatividad, que les acabó esa parte creativa. Entonces son niños que no van a encontrar soluciones a su vida, que no van a ser capaces de crear soluciones, porque se les daba todo, porque todo el mundo les decía que sí, y la vida real no es esa. A uno en el amor, en el trabajo, en los amigos, siempre le están diciendo que no. El no, casi que uno lo tiene por seguro. Y ese no es una bendición porque te hace creativo. Cuando yo te digo que no a algo, tú creas otra solución.
Claro, o sea, la vida está llena, vamos a decir, de nos, que te van a abrir otras oportunidades.
Exacto, por eso decíamos al comienzo que es una de las palabras más importantes que existen. Pero cuando yo, desde niño, me atrofiaron esa parte creativa por papás que le dicen que todo sí a los hijos, pues yo no voy a saber defenderme.
Y voy a crecer como un adulto que, bueno, nos topamos ahora en nuestra sociedad y ahora que regresemos lo retomamos, de muchas, muchas personas que cada quien quiere hacer lo que quiera y nunca saben, ¿verdad? No hay límites.
No hay límites.
Volvemos con ustedes, estamos con Héctor Forero, el no como la llave a la felicidad. Héctor, ¿qué pasa con estos, tú decías, adolescentes que se están suicidando, que nunca les han puesto un límite en su casa? Aquí como el caso que Joaquín muy sinceramente nos ha dicho, no les sé decir que no a mis hijos. ¿Qué pasa, verdad, a la larga con un adulto, mujer o hombre, que nunca en su vida ha sabido poner un límite o tampoco se lo han puesto?
Fíjate que pensemos que hace un niño cuando quiere algo y no se lo dan a primera mano, hace pataleta, llora. Uh-huh. ¿Qué hacen los adultos? Hacen pataleta, lloran. Y van por la vida haciendo pataletas. Las señoras haciéndole pataletas a los maridos, shows, hasta que consiguen lo que quieren. Porque no saben decirse ellas mismas, óyeme, no puedo abusar de esta persona. Yo veo la mayoría de relaciones que terminan afectivas y siempre es por un abuso de uno de los dos.
Fíjate que es un caso que creo que es muy, muy común y yo le agradezco. Concepción Hernández, ella tiene 57 años, dice, yo me separé de mi esposo por su alcoholismo. Ahora él quiere regresar conmigo, pero sigue tomando. Está solo, está enfermo, tenemos 3 hijos ya adultos. ¿Qué me aconsejan hacer? ¿Restablecer nuestra relación? ¿Seguir separados? Debo decir no. Fíjate, esto es un caso...
Es un caso muy fuerte,
muy
mira.
Fuerte porque, oye, yo quiero a esa persona... Pero por otro lado, la causa de nuestra separación, que es el alcoholismo, pues
sigue ahí, eso no va a cambiar, Concepción, y tú vas a seguir cargando con esa situación que es absoluta responsabilidad del otro señor. Yo creo que tú no eres salvadora de nadie, ni tienes por qué ir a entregarle tu vida y tu paz a una persona que no lo ha querido hacer por sí misma. Para eso están los alcohólicos anónimos. Hay tantas formas de ayudarse que incluso creo que ni cuesta un centavo.
No cuesta
ir a eso, pues que él vaya allá, porque usted no es salvadora del Señor.
Entonces, o sea, tú le dirías, no regresas conmigo hasta que no,
no,
por ejemplo, dejas de tomar.
A ella yo le diría, vaya también ella al Anón, porque si siente uh-huh. la necesidad de... de ayudarlo y esto, hay que tener en cuenta que cuando yo estoy con un alcohólico o con un adicto a cualquier cosa, yo también soy adicto a esa persona, a las sensaciones que me genera, al drama que me genera, al dolor que me genera. Entonces yo creo que la que tiene que buscar ayuda es Concepción para dejar a ese esposo en paz. O sea, el esposo tiene la botella de vicio y Concepción tiene al esposo y a la botella encima.
Uh-huh.
Entonces,
claro,
ahí no mires al enfermo afuera, sino mírate adentro y di, no, Concepción, o sea, no voy a seguir bebiendo de este trago amargo que implica mi esposo, ¿no?
Pero ahí puede haber incluso un chantaje, porque bueno, aquí sus hijos ya son adultos, pero ¿cuántas parejas están los hijos chicos, no? Entonces hay pobres de mis hijos y les tengo que dar el papá y caes, ¿no? Te enrolas fácilmente en ese alto que tienes que poner, que yo coincido contigo, que estamos hablando de mujeres, pero también tiene que haber, puede haber casos de hombres, una violencia, es decir, alguien tiene que poner un alto. Fíjate, tristemente una pareja, unos se divorciaron porque el papá era, le pegaba a la mamá y el hijo fue el que le dijo a ella: oye, mamá, te tardaste años en tomar esta decisión de decir no, la debías de haber tomado hace 10 años, porque a nosotros nos afectó.
Claro, uh-huh. Y agarrar de excusa a otra persona, como los hijos, para evitar decir no, es un acto de irresponsabilidad.
Uh-huh.
Yo creo que, miren, señoras, por encima de todo, y esto no es ser egoísta, esto es ser amoroso con uno, y al ser amoroso con uno, se es amoroso con los demás. Por encima de todos, uno tiene que salvarse primero uno. Uno tiene que protegerse, porque si yo estoy sano mentalmente, puedo dar amor sano a mis hijos.
Pero ahí se confunde y acabas de utilizar la palabra egoísmo. ¿Sabes qué? Es que si yo veo para mí, me voy a sentir, soy una mujer demasiado egoísta.
Bueno,
y ahí tenemos
eso,
este sentimiento de las mujeres aquí, ¿verdad? En México.
No, eso es Latinoamérica.
También
es
Latinoamérica,
el mundo,
del mundo, que ¿sabes qué? Es que yo tengo que estar cumpliendo en todos lados. Entonces, si me siento mal, ¿sí? Estoy siendo egoísta.
Sí, claro, pero es importantísimo que cambiemos esas ideas, Lucía. ¿Por qué? Porque sí están los resultados muy mal.
Uh-huh.
O sea, cada vez más mujeres con cáncer, cada vez son más hombres con cáncer, cada vez más mujeres diabéticas, cada vez más mujeres que no quieren vivir, porque sencillamente se dieron cuenta que no pueden vivir así. Entonces escogen la enfermedad como ese camino que ya hemos hablado aquí para huirle a estas cosas que no quieren enfrentar. Aquí hay que ser amoroso con uno y decir, bueno, yo me tengo que amar y por amor a mí debo buscar lo que me haga bien. Y en eso que me haga bien, siendo honesta conmigo, voy a lograr generar un entorno de honestidad. El problema es que si somos deshonestos con nosotros, ¿cómo le pedimos al entorno que sea honesto? Si yo no me quiero, ¿cómo le pido a una pareja que me quiera? Si yo no me quiero, ¿cómo le doy un ejemplo a un hijo? ¿Ves? Cuando yo me sano, puedo sanar mi entorno.
Y ahí lo puedo aplicar también, Héctor, por ejemplo, una persona que no puede renunciar al cigarro, que no puede renunciar a la comida, por ejemplo, una persona obesa. Hace poco alguien le dijo a una mujer obesa algo muy fuerte: pues no eres capaz ni siquiera de decidir lo que te metes a la boca. Y a mí me sonó durísimo, el comentario, pero por otro lado, luego lo reflexioné y dije, pues tiene algo de razón. O sea, ella decide qué hacer con su cuerpo. Ellos,
claro,
deciden los que toman, los que fuman, los que comen.
Cuando una señora llega a los cursos, porque me aviento unos pleitos en los cursos con esas señoras, yo parezco el marido que a todas les falta y es pum, pum, pum. Y me dicen, no puedo, le digo, repite conmigo, no quiero.
No quiero.
No me vengas aquí a enredar, enreda uh-huh. a tu marido y a tus hijos, pero tú no quieres. No quieres darte, por ejemplo, ahorita que dices de las gorditas, yo les digo, respiren cuando coman. Empiecen por ahí.
Antes. Respiren. Y piensa antes de metértelo a la boca.
Sí, no, y di, o sea, si me como esto tan grande, pues no me van a querer más, pero respira. Son cosas elementales que uno aprende. Entonces, no es que tú no puedas, en esta vida yo puedo todo, pero que no quieres diferente.
Y yo me sé. Oye, seguimos el tema de los hijos. Luz María Salinas de Cardona nos llama de Tlanepantla. Muchas felicitaciones al programa. Estoy de acuerdo con que los padres no ponemos límites a los hijos y somos la generación del miedo. Fíjate cómo lo pone. Tenemos miedo a nuestros hijos porque les dimos todo y ahora como adultos les seguimos dando lo que nos piden siendo ya adultos. Tengo un hijo de 31 años, no se quiere casar y cuando yo le llamo la atención se enoja y me empieza a faltar al respeto, echándome la culpa de que no puede tomar sus decisiones. Ah, caray. 31 años.
Claro, porque la
pues María tiene 60.
Uh-huh. O sea, puede ser uno, o sea, creó un hijo que tiene miedo, ella lo dice, que tiene miedo a enfrentar la vida a él.
Pero ella tiene miedo a su hijo.
Para allá voy. ¿De quién aprendió el miedo? O sea, esa es la cadena del miedo. Uh-huh. Y esas cadenas son muy fuertes de romper porque, primero que todo, ella sigue presionándolo a que él haga algo. Fíjate cómo empieza. Uh-huh. Es que no se quiere casar cuando yo le digo. ¿Y quién le dijo que el matrimonio era la solución? ¿Por qué quiere echarle esa responsabilidad a otra pobre mujer de lo que usted malcrió? Uh-huh. Entonces, no se meta en la vida. Entienda que yo debo empezar a respetar la vida de los demás, la independencia, y ahí voy a empezar a generar soluciones. Pero cuando yo creo lo que le conviene a Lucía y le asesoro a Lucía en lo que le conviene y me le meto en la vida a Lucía, termino traumando a Lucía y traumándome yo.
A ver, en este caso, porque yo tengo también, conozco otras mujeres que tienen al hijo, a la hija, ¿no?, de 30 a 31 años, y que pues le saben que tienen que decirle, oye, pues ya es hora, ¿no?, de que salgas de esta casa, que hagas algo por ti mismo, que trabajes, ya, pero no se atreven. Esto, y va muy en función de que es que soy mala mamá, ¿cómo voy a sacar a mi hijo de casa? Aquí, por ejemplo, digo, no sé si es el caso de Luz María, pero tú les dirías, déjenlos, o sea, sáquenlos de su casa.
Es que no es tanto sacarlos, yo creo que, Lucía, hay una cosa más mágica, que cuando yo la practico digo, wow, no puede ser que sea así, es cuando yo cambio mis ideas, Héctor. Entonces la señora, ¿cómo se llama?
Luz María.
Luz María debe agarrar un cuaderno y preguntarse por escrito, tres paginitas que conteste, ¿por qué tengo miedo a que mi hijo se vaya? Porque si yo me paro en la casa de esa señora a observarla, estoy seguro que la señora hace todo, todo, para que el hijo no se vaya. Debe ser de las que les dice, vete, consíguete una mujer que te sostenga, no sé cuánto, pero que esa mujer tenga los ojos azules, pero que esa mujer tenga no sé cuánto, pero que no vas a encontrar igual que tu mamá. O sea, son tan supresivas estas conductas que tú lanzas una cosa, pero a la vez pones todos los obstáculos. Entonces parece, no, yo quiero que mi hijo se vaya.
Pero estás haciendo todo para que no se vaya. Claro.
Entonces, ella tiene que trabajar con ella misma y decir, ¿yo por qué tengo miedo a que mi hijo se vaya?
Porque igual no tengo una vida propia, igual mi vida está totalmente dependiente de lo que él hace, no tengo un trabajo, no tengo un proyecto de vida.
Todas las señoras que nos escuchan deben entender una cosa, y es que en esta vida todo se da por guión mental. Yo te doy el 50% y tú me das el 50%. Y siempre tengo que preguntarme yo qué te estoy dando para recibir lo que recibo. O sea, no centrarme en lo que Lucía me da, no, uh-huh. yo qué doy. Fíjate que siempre que te digo, amo ir donde Lucía, le digo a Erika, siempre amo ir donde Lucía. O sea, eso es muy curioso, porque yo me siento feliz de venir. Hay sitios donde digo, no. ¿Ves?
Bueno, nosotros también, ¿eh? Yo también.
¿Qué estoy dando? ¿Qué le estoy dando a los demás para que me hagan lo que me están haciendo?
Y que hay atrás para que yo no quiera estar sola.
Sí, estas señoras son maravillosas porque ellas creen que el problema es del hijo. No. Eso es con ellas mismas. Fíjate. Porque tengo miedo a que mi hijo se vaya, que haga una vida.
Pues muy importante. Y ahora que regresemos, Héctor, yo quiero que nos des así como que los consejos, pues prácticos, tips para poder realmente aprender, ¿verdad?, a dominar esa palabrita tan importante en la vida, que es saber decir que no. Volvemos. Nos llama Adela García Cetines, Xochimilco. A ver, señor Forero, ¿qué opina usted de las series colombianas de narcos? ¿Debemos decirles que no? Te manda a saludar. Fíjate que es una pregunta que encierra muchísimo. Héctor, yo ahora vi algunos episodios de esta serie que está de Pablo Escobar. Y es duro, sobre todo la influencia ahí de la mamá. ¿Qué opinas tú?
Yo creo que hay que decirle que no a ese tipo de series y a todas aquellas cosas que nos contaminan la mente. Te voy a dar te voy a contar algo. Cuando yo pasé el cáncer, yo hice un listado de las cosas que me contaminaban, porque alguien me dijo, cuídate que no le tengas miedo al mundo donde vivas. Y una de las cosas que primero salió de mi casa fue el televisor. Yo no tengo televisor ni en Colombia, ni tengo televisor acá. Lo saqué, sencillamente porque si tú te pones a ver yo me desmayé hace como dos semanas, porque por accidente y morbo, lo reconozco, me puse a ver un video que habían subido a Facebook de un degollamiento. Ay, y yo no pensé que eso pasara aquí. Yo nunca veo noticias, no sabía que, yo creía que estaban jugando. Cuando veo que es de verdad, ¡pum!, pa'l suelo.
Pero es cierto lo que tú apuntas. Este tipo de series, digamos, somos colombianas y no colombianas, sí afectan, o sea, las empiezas influyen a ver y te influyen. Deja tú que te vayas a dormir angustiada o lo que sea, pero sí te influye en tu forma. Pero a ver, requiere muchísimo valor lo que nos está preguntando Adela, decir, así como tú, hacer una lista y decir, ahora no veo televisión, ahora no veo estas series, veo puras cosas que me ayudan.
Exacto, entonces yo saqué el televisor y yo, por ejemplo, noticias de violencia y fotos de esas no veo en lo posible. O sea, no las veo. ¿Por qué? Porque eso te contamina y eso te hace sentir... O sea, cada persona tiene derecho a invertir su vida en lo que quiera y a vivir la película que quiera vivir. Entonces, los que estén en guerra, pues que estén en su guerra. Yo no puedo irlos a salvar ni a meterme en ese proceso. Pero yo tengo derecho también a elegir la paz en mi día a día. Y a veces siento que un noticiero, por ejemplo, con esas imágenes terribles que pasan, pues eso no te aporta paz, eso te genera angustia.
Entonces podemos elegir lo que vemos, lo que escuchamos.
Sí. Cuando a mí me preguntan tú, aquí ya lo que todo, y los chismes de los que yo me entero, a mí es que me sirve enterarme de chismes de la gente que sufre, que se lastima, que se hace daño, que viven en unas guerras, si ellos tienen la capacidad de solucionar eso. Mientras que si yo me contamino con eso, sí me quedo con un problema que no es mío y que no voy a tener cómo solucionar.
Pero a ver, entonces vámonos del otro lado. Héctor, tú solo permites cosas que te van a ayudar.
Que me van a ayudar. Mira, yo cuando me preguntan dónde vivo, yo digo yo vivo en el paraíso. ¿Y cuál es el paraíso? El DF. No, pero esa ciudad es peligrosísima. Depende de quién la vea y con qué información la vean. Para mí, en los 7 años que llevo acá, es el paraíso. Yo no he visto que roben a nadie, a mí no me han robado a nadie, yo no he visto que maten a nadie, yo no he visto nada de lo que dicen, lo he visto. ¿Por qué? Porque estoy predispuesto a la paz, estoy predispuesto a estar tranquilo. A mí todos los mexicanos me parecen divinos, ¿ya? Pero es porque tengo esa predisposición desde mi mente y eso es lo que me encuentro. Calcula que viera noticias, no, ya me hubiera ido. Me hubiera ido, pues yo vengo de un país en donde tú sentías la bomba explotar en la esquina.
Sí, tú viviste eso.
Entonces ya no quiero vivir eso.
Entonces el consejo, y yéndonos a cosas muy prácticas, lo que tú estás apuntando, analizar exactamente cada uno de los que nos está escuchando, qué cosas son las que te hacen bien, te hacen que vivas,
te dan paz. Usa la palabra paz.
Eso me gusta mucho.
¿Qué
me da paz? Y eso es lo que voy a hacer. ¿Qué no me da paz? Y eso lo voy a tratar en la medida que sea posible, porque sé que a veces no puedes totalmente, pues hacerlo
a un lado. No quieres totalmente.
Bueno, pero habrá cosas que igual no puedes quitarlo.
O sea, uno, eso de engañarse, que no puedo, es engañarse. Simplemente no quiero y hacerlo. Fíjate, me voy a comer todo este platón de grasa. No es que no puedas dejar de comértelo, no, es que no quieres. Entonces vas a decir, me lo voy a comer sabiendo que me va a engordar, que me va a hacer daño, o sea... Tomo la decisión y eso ya me va a llevar a ser responsable. Fíjate que me va a conectar con yo asumo la responsabilidad sobre mis actos. Y ahí empiezan a entrenarse en qué quiero y qué no quiero.
Y con los hijos, Héctor, a mí es algo que, bueno, las llamadas nos hacen ver, ¿no? Que a los papás luego te cuesta trabajo esto.
No tratarlos con culpa. O sea, yo no tengo por qué darle a mis hijos todo. Escúchenme una cosa, cuando ustedes pretenden darles todo, lo que hacen es generarles un bloqueo, generarles una atrofia. Que los niños después van a echarles en cara es que tú no me permitiste aprender. O sea, no intenten vivir la vida por sus hijos. Si quieren ser como los padres que a uno le aporten, a veces los padres tienen que enseñarle a uno cómo es la vida de verdad, con límites, con obstáculos, estar ahí, pero no pretender vivir la vida por mí. Porque primero es una conducta altamente egoísta. Los padres hacen eso porque tienen miedo a que el hijo falle y ellos tengan que asumir ese miedo.
No, y luego muchos papás viven la vida de sus hijos. Yo recuerdo que mamás que decían, es que si mi hijo es alguien que es buen estudiante, es buen deportista, entonces yo me siento bien, como si fuera,
claro.
Como que dependía, oye, espérame, tú haz tu vida y que él haga su vida.
Es lo que te acabo de decir, por el miedo a tener que asumir lo que les pase a los hijos. Y yo tengo que entender que mi hijo tiene un proceso de vida y que si se cae en ese proceso, el miedo de enfrentar eso, yo también lo tengo que vivir por mi cuenta.
Déjalo que se caiga.
Déjalo que se caiga. Y yo pierdo ese miedo, ¿ves? Porque si no, si lo atrofio y termino construyendo pequeños monstruos.
Claro. Siempre nos dejas pensando mucho, Héctor, y con mucha responsabilidad en nuestra vida. Yo sé que tienes libros buenísimos, que nos recuerdes cuáles son para que nos...
Yo tengo 3 libros, Las 9 estaciones, se me olvidó decirte, bueno, los 3 últimos libros, y Equipaje para un sueño. Ya no están en las librerías, pero puedo dejar un teléfono donde si quiere alguien conseguirlo, 52 8667-13. Ahí todo lo que quieran preguntar o conseguirme, ahí me van a encontrar.
Y también actividades que tengas, algo para que sepamos cuándo van a hacer.
Este viernes tenemos una plática a las 5 de la tarde sobre las
manifestaciones. Dinos, ya ves, luego no nos cuentas.
Las hacemos los viernes a las 5 de la tarde. También pueden inscribirse en el 5286-6713.
¿En dónde va a ser esta plática?
Aquí en la Colonia Nápoles, Filadelfia 182. Uh-huh. Es un saloncito uh-huh. pequeño que usamos para hacer estos trabajos. Y la gente va, habla, entiende un poquito, porque es todo un viaje interior, esto que hablamos, entender. Entenderlo es todo un viaje interior, entonces es un poco platicar con ellos, escucharlos, nos reímos mucho, al comienzo lloran mucho, pero luego ya
se van bien contentos, y ahí pueden encontrar tus libros.
También todo, 5286-6713.
Este viernes a las 5 de la tarde. Ay, bueno, pues aprovechen para que conozcan en persona a Héctor. Muchísimas gracias. Héctor, ¿qué mensaje final te gustaría enviar a nuestros radioescuchas?
Aprender a conocerse es un acto de amor trascendental. Para conmigo mismo, que sana mi entorno.
Hay que empezar por uno mismo,
por uno
antes
mismo.
De los demás. Muchísimas gracias, Héctor.
Gracias a ti, Lucía.
Y regresamos con ustedes en Día a Día. La vida y los libros, como todos y cada uno de los lunes, me da muchísimo gusto saludar a Monique Cepeda. ¿Cómo estás, Monique?
Muy bien, Lucy, qué gusto estar aquí con ustedes un día más contándoles una historia que estoy en la mitad de leerla y que no puedo dejar de leerla, pero las quiero compartir ya porque me parece una lectura de estas afortunadísimas que llegó en un momento muy como muy sediento de mi vida. Entonces, les quiero hablar de este libro que se llama El ruido de las cosas al caer, que es de Juan Gabriel Vázquez, está en Editorial Alfaguara. Seguramente les suena conocido porque ganó el premio Alfaguara, que es un premio muy prestigioso en literatura, y este libro fue el ganador, y puedo ver perfectamente por qué. Porque fíjense que se trata de una narración ágil, intrigante, pero íntima, como que conoces a los personajes, te puedes poner en su lugar perfectamente. Todo esto ocurre en un Bogotá que se parece tanto a lo que nos pasa a nosotros en nuestro país. O sea, es como un espejo, ¿no? Las noticias de allá hace unos 10, 15 años y las que están pasando ahora son, haz de cuenta, que una copia, ¿no? Entonces, este autor, Juan Gabriel Vázquez, es un narrador eficacísimo. O sea, te agarra desde la primera página. Y no te deja, ¿eh? O sea...
Estás exactamente, estás picada en ese... Ay, me encanta cuando te picas en un libro, ¿verdad, Monique?
Ay, verdad que es la sensación más deliciosa. Yo de veras agradezco a los autores que lo logran. No son muchos. Y luego, bueno, a cada uno nos da como por engancharnos con algunos. Pero sí se puede ver y percibir cuando un narrador es eficaz. Independientemente, ¿me entiendes?, de su estilo, de su lenguaje, del modo de lo que transcurre en la historia, sino que el narrador como sí mismo es alguien de lo más elocuente. Y esta historia que ocurre en Colombia, y que te digo que nos suena como de lo más familiar, es como si abriéramos el periódico, ¿no?
De lo que estamos viviendo ahora en nuestro país.
Exacto, donde al narrador, pues lo que le ocurre es que está en un lugar equivocado y recibe un balazo que no era para él, ¿no?
Ay, no me digas.
Uh-huh. Y eso va desencadenando una historia donde empieza a averiguar secretos que no les voy a decir ni uno, ni uh-huh. un hito.
Para leer el libro. Uh-huh.
Lo que me quiero asegurar es que no les estropee yo la lectura. Porque es una novela de intriga, de misterio, en el sentido de lo que se va descubriendo, pero no es una novela policíaca, porque realmente lo que tiene más lugar en esta historia es lo que le ocurre internamente al protagonista, ¿no? Con los encuentros azarosos, con el haber sufrido ese accidente pues de terror que le cambia la vida, ¿no? Lo deja con vida, pero se la cambia, se la uh-huh. modifica. Y cómo lo vas como conociendo por dentro de tal manera que casi puedes vivir lo que le está pasando. Entonces, esto lo logra Juan Gabriel Vázquez de una manera magistral. Entiendo muy bien que le hayan dado el premio Alfaguara. Y me parece que es una novela refrescante en muchos sentidos. Porque si bien habla de un contexto de violencia que demasiado conocemos nosotros, también habla como de una lectura de la vida que a mí me parece deliciosa, ¿no? Como de un mundo, una manera de leer los acontecimientos que pasan y ponerlo en palabras de una manera que yo no había visto.
No, ¿y sabes qué, Monique?
No, hace claro. tiempo que no me enganchaba con un autor como con este libro que se llama El ruido de las cosas al caer.
No, y todos los sentimientos, ¿no?
Una frase, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Que dice, que es algo que todos hemos dicho, pero fíjate cómo lo pone él en sus propias palabras. Dice, no hay manía más funesta ni capricho más peligroso que la especulación o la conjetura de los caminos que no tomamos.
Chijo.
Es decir, esta es una manera de decir, no hay que gastarse en el si hubiera, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero que está puesto, a mí me parece, de una manera preciosísima, porque justamente nuestro protagonista se la pasa preguntándose qué hubiera pasado si yo no hubiera estado en el lugar aquel donde dieron el balazo, ¿no? Y cómo se imagina los otros caminos posibles de su vida.
No, qué duro, qué duro.
Bueno, lo que les quiero decir para no revelar nada de la trama y que no se las estropee, yo soy de esas que a veces hasta no quiere leer la cuarta de forro, no vaya a ser que me digan algo que me que me eche a perder el gusto, ¿no?, de descubrir lo que va pasando. Nada más para subrayar y decirles, esta es una historia escrita por una pluma magistral, por un narrador eficaz, que son dos cosas bien distintas, ¿no?, porque a lo mejor un autor puede ser como un exquisito de las palabras y no ser un narrador muy eficaz, ¿no?
No, y por lo que veo, Monique...
En este caso se juntan los dos.
Los dos. No, y por lo que veo, nos está planteando una situación de violencia que es muy fuerte, pero también te da esa parte, de un punto de vista interior de un ser humano, lo que está viviendo, no nada más en la parte exterior, sino en la parte interior. Entonces, por eso me parece interesantísimo, y sobre todo lo que tú dices, ¿no?, que es algo que estamos viviendo ahora en nuestra ciudad, tristemente. Entonces, el tema, el nombre de este libro, El ruido de las cosas al caer, Juan Gabriel Vázquez, Alfaguara, ¿lo recomiendas para todo el público?
Para todo el público, no tiene edades, está tan bien contado y es tan intrigante que todo mundo puede engancharse, ¿no?, y quedarse ahí a esperar que nos digan el desenlace de esta historia. Y como bien dices, Lucy, sobre todo es este universo íntimo en un contexto que nos es muy familiar, ¿no?, y que si hemos tenido la suerte que no nos pase esto de sufrir un accidente, de estar en un lugar donde no nos tocaba la bala y nos toca, sin embargo.
Pero hay...
Esta posibilidad de saber, poder vivir de cerca todos los razonamientos y planteamientos que se hace una persona frente a un evento de este tipo, ¿no?
Claro que sí. Pues Monique, muchísimas gracias. Si nos dices dónde te pueden encontrar, nuestro radio escuchas.
Claro que sí, en www.moniquecepeda.com, ahí encuentran todos mis contactos. Y espero que disfruten muchísimo de la lectura de El ruido de las cosas al caer.
Y recuerden que en la página también de nosotros se sube todos los libros que cada lunes Monique está aquí con nosotros en Día a Día recomendándolos. Monique, gracias por estar con nosotros y aquí te esperamos el próximo lunes.
A ustedes, ahí estaremos.